Hemos vuelto con Seamos Serios y nos llegó una invitada de honor que tenemos aquí, una querida amiga. Claudia, ¿cómo estás vos?
Hola, ¿cómo están? Ya los extrañaba, pero no podía llegar, ¿eh? Porque no, está todo cortado.
Sí. Vos sabés que estábamos hablando al principio del
programa. Hoy están las marchas.
Ayer no había gente por ningún lado, era increíble. Lo que normalmente te tomaba 45 minutos, perdías 30. ¿Qué pasa? No hay autos, qué bueno que está esto. Hoy, donde era 45, hora y media, digamos, se cayó todo.
Sí, sí.
Volvimos a la normalidad.
Sí, es el país que no miramos. ¿Te acordás de eso?
No, el país que no miramos. Bueno, pero no digas nada porque demostramos la edad que...
Pero era un poco eso, ¿viste?
Es verdad. ¿Cómo andás, Claudia? ¿Cómo estás vos?
Bien, bien, trabajando mucho. También vengo de la provincia, después estuve acá en Capital y traje un amigo hoy.
¿Un amigo? Lo hacemos presentar.
Pero bueno, por supuesto, un gran amigo. Para mí es un honor presentarlo porque por su historia y por su conocimiento. Que esto es lo que está faltando en Argentina, ¿no? Conocimiento.
Conocimiento, y es bueno tener un poco de historia para que no pequemos dos veces con la misma piedra, no nos llevemos la misma piedra por delante. ¿Cómo estás, querido? Un gusto que nos estés acompañando.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gran saludo a tu audiencia y muchas gracias por estar acá.
No, al contrario. Vos sabés que Seamos Serios, recibimos absolutamente a todos y nos gusta ser muy plural, digamos. Tenemos una idea en común, Argentina.
Por supuesto.
Y de ahí arrancamos y decimos qué tenemos, qué estamos de acuerdo y en qué tenemos que discutir. Pero el objetivo es Argentina.
Totalmente de acuerdo.
Por eso estás bienvenido que vengas acá.
Sí. La persona que presentó Claudia, no sé, todavía no vino, pero acá estamos tratando de cumplir un rol parecido.
Te presentó a medias igual.
Sí, yo sí, porque quiero que se presente.
No, una persona que encontró la vocación de servicio a los 14 años y hasta la fecha no dejó de participar, de militar y de tratar de construir un proyecto que sea útil para la República Argentina y para los argentinos, obviamente.
¿Y ahora en qué espacio te encontrás?
Mira, he recibido una invitación de la amiga con la que estoy hoy en un gran desafío de construir, o mejor dicho, de reconstruir lo que es la relación del dirigente con su pueblo. Eso requiere de representatividad, eso requiere de interpretar, de comprender, el comprender de nuestra sociedad, cómo lo llevamos adelante y cómo la nueva dirigencia que estamos tratando de construir para una Argentina distinta. Por ahí va.
¿Y el espacio con qué dirigentes se están moviendo?
Yo me manejo con Claudia Jessy, que está al frente de Gobierno Justo.
Mira,
muy bien. Sé que están ahí cerquita de estar armando partidos, sé que están cerquita...
Sí, Gobierno Justo comenzó como un movimiento, una agrupación, que no solo veníamos desde la parte cristiana, evangélica, no es un partido evangélico, es un partido, va a ser un partido político donde sí va a primar bases del cristianismo. Por eso es Gobierno Justo y está Proverbios 29:2, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, el pueblo se goza. Eso dice la palabra de Dios. En la Biblia católica, en la Biblia evangélica y en todo aquel que quiera conoce la palabra, está eso, la palabra justo, ¿no? Y realmente fuimos creciendo, fuimos avanzando. Es un proyecto a corto, mediano y largo plazo. Creo que todo este tiempo nos estuvo permitiendo poder analizar los diferentes lugares. Uh-huh. Sabemos dónde no queremos ir y sabemos a dónde queremos llegar.
Bueno.
Entonces, cuando vos tenés la posición y el objetivo claro, no hay ninguna otra cosa que avanzar.
Decir, ¿cómo vamos a llegar?
Tal cual.
El tema hoy es cómo vamos a llegar.
Sí,
¿Y el objetivo lo tenés?
Sí. ¿Y cómo vamos a llegar? Vamos a llegar con lo que nosotros entendemos que son hombres y mujeres que ya están listas o se tienen que preparar, y que nunca fueron protagonistas de nada. O sea, no se repiten las mismas historias y las mismas caras, uh-huh, como en otros, como siempre en otros lugares que están pasando, ¿no?
Sí, había, perdóname, te interrumpa, había un profesor que yo lo he puteado mucho y lo he querido mucho, que siempre decía que lo que están faltando porque están muertos, porque siempre son los mismos. Y, y sigue siendo igual.
Y, sí.
Y esto hace más de 40 años.
Sí.
Y sí. Hoy sigue siendo lo mismo, no cambiamos nada en 40 años.
No.
Faltan los que se murieron.
Así es.
Eso es el recambio, ¿dónde está?
Sí, no. Y además a lo que se viene, yo no estoy en contra de los jóvenes, todo lo contrario, creo que ellos van a avanzar y avanzan con todo, pero sí creo que se necesitan empezar a formar estos cuadros y estos líderes, futuros líderes políticos, para que nada los haga tambalear ni a derecha, ni izquierda, ni centro, ¿no? O sea, con un objetivo claro, entendiendo que manejar un país, manejar una economía, manejar la educación, manejar la justicia, manejar cada uno de los ámbitos y de los roles que tiene la sociedad, sea realmente con la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento para poder hacerlo.
Totalmente de acuerdo contigo.
Entonces, hoy...
Y hay que prepararse.
Y hay que prepararlos.
Hay que prepararse para
eso. Y hay que prepararlos. Y aunque te parezca mentira, hay gente que está... Hoy hacía una corrección a uno, que yo le decía, está perfecto de lo que vos querés ser, pero la B va con B corta en esta palabra. Entonces digo, se ha perdido, con amor lo digo, uh-huh, enseñarle también a poder marcar. Yo he conocido gente que ha ocupado lugares legislativos y te ponen una palabra que va con H sin H, o te dicen, no te saben encajar cómo tiene que ser lo que hablen. Digo, ¿cómo es eso?
Y sí.
¿No?
Y actualmente tenemos muchos de esos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senado.
Y ni te digo con sus...
No demos nombre, pero
discursos, ¿no? Ni te digo los discursos.
No, olvídate. ¿Qué es eso?
Ay, ¿cómo me estás mirando?
No, que estábamos hablando casualmente
de eso.
Ah, mirá. Sí,
hablamos de eso, de las chicas esas que se pelean en la Cámara de Diputados y parecen chicas de quinto año secundario que el profesor le teche allá en el fondo, termínenla. Encima están en el fondo, ¿viste? Parecen que son los traviesos. Y que hay que callarlos y que no saben, se escupen, se tiran vasos con agua.
¿No crees que es responsable de eso?
¿Responsable de eso? Creo que sí, básicamente es cómo se conforman no solo las listas.
Muy bien.
Sino como cuáles son los parámetros que la sociedad normalmente acepta de quiénes pueden conducir, quiénes pueden dar un discurso político.
Mira, te hago una salvedad, chiquita nomás. Los partidos políticos, sus propuestas y la gente que lo interpreta, ¿dónde está? O sea, ¿se da a conocer a la comunidad? ¿Se da a conocer al votante? Mirá, estos son los cuadros que pertenecen a nuestro partido. Estos son nuestros metas y objetivos. ¿Dónde está la propuesta? ¿Cuándo estamos votando propuestas? No. Del año 1983 a la fecha se votó en contra de.
Siempre.
No conozco un voto positivo. Si no, dígamelo ustedes. Se votó siempre en contra de. Siempre en contra de.
O tratando de buscar menos mal, bueno, pero en contra de.
Sí. Entonces, ¿cuál es la propuesta que me seduce a mí particularmente? Esta transformación en la nueva manera de hacer política, como lo decía un compañero por ahí, que tiene que tener principios y valores, uh-huh, pero no solo de boca, sino en el hacer, uh-huh, en el hacer cotidiano. Y cuando yo decía que hay que hablar de lo realizado y no las promesas futuras, es empezar a establecer la credibilidad en la política. Uh-huh. Y también tenemos que ir planteando cómo manejamos esos lenguajes que tiene que ver con nuestra juventud, que tiene que ver con nuestros mayores. Hoy nos falta la comunicación, nos falta entendernos. Entonces hay que empezar a generar nuevos espacios de integración, nuevos espacios de representación. Uh-huh. Y algo superador, que algún día lo vamos a plantear, que es la nueva ley de financiamiento de partidos políticos. Porque por ahí parten el primer paso hacia la corrupción y al desvío de las tomas de decisiones.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo.
No puede ser que veamos, lo estábamos hablando un poco antes, que estén todos financiados de la manera que están financiados, por narcos, por... Es una locura, pero es más, hablábamos antes que llegaran ustedes de la cuarta candidata a diputada nacional. Bueno, no quiero faltar al respeto a su apellido, pero un apellido así, la cuarta candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires. Escribiendo antes de ser padre, prefiero Colonia. No me odio la bandera argentina con el sol en el medio. Entonces, esa mujer, directamente por inhabilidad moral, tiene que ser descartada. Esa mujer, el primer día que entra al Congreso Nacional, la tienen que echar.
Tal cual.
Y que venga el que sigue. No sé quién será, pero probablemente sea lo mismo. Es lo que hablábamos hoy. Con que el que quedaba, ¿te acordás? Que quedaba en la lista.
Sí.
¿O no?
¿Sí?
Si lo bajaban a... ¿Quién era?
A Esper. Si Esper pedía, lo renunciaban, estamos hablando de...
De ahora. Si ahora lo echan actual, de la Cámara de Diputados.
¿Sabés quién tenía que asumir? Españolo.
Entonces...
Es una locura.
Pero vos te das cuenta
una locura.
Que la gente vota a esa gente.
Volvemos. No. Cuando se vota en contra de, no estás votando propuestas.
No,
estás enojado con uno y votás al otro y el otro... Porque no hay opción. Uh-huh. Entonces hay que construir la opción. Uh-huh. Recién hablaba de Amechet, ¿no? La candidata.
Sí.
Bueno. Tiene que haber un responsable. ¿Quién la puso en la lista? Sé. ¿Bajo qué condiciones? O sea, esta persona va en una lista... ¿Avalada por quién? Nombre y apellido. Empecemos a clarificar la cosa.
Hay un apoderado.
¿Alguien se tiene que hacer cargo a esta señora? ¿Me entendés? Alguien se tiene que hacer cargo. Uh-huh. Bueno, ¿y el partido que lo lleva? ¿Pregona los mismos conceptos que pregona ella? Estamos hablando de colonia sí, patria no, una cosa así.
Sí, más o menos.
Bueno, entonces, ¿alguien tiene que ser responsable de haber puesto a esta persona? Porque va a representar esos intereses. Uh-huh.
Lo peor, no me equivoco, si estamos hablando de esa candidata y de
ese... Sí, de esa, sí.
Que además van a la casa de otro que dice ser que ama Argentina.
Ah, ok.
Ah, no sé, ¿a quién?
A la casa de la señora.
No sabía esa.
¿De qué? ¿De Cristina?
Claro. Entonces digo, todo ese grupo se contradice. Todo ese grupo está todo orquestado para lo mismo. ¿Alguien lo puede entender? Que quieren que de verdad nosotros hemos luchado tanto. Yo por lo menos desde mi lugar de militancia, militante, vamos a poner, no digamos militante, de buscar algo para mi país. Yo me podría haber ido de acá hace muchísimos años. Mm-hmm. Y sin embargo, yo siempre quise este lugar. Mi papá trabajó muchos años en el sur, yo nací en Buenos Aires, se fue años a trabajar al sur, en una mina donde se encontró ahí en el principio, desde el año 69. O sea, donde no es el sur que ven ustedes, ¿no?
No, nada que ver.
O sea, había que ir, sí, a hacer patria. Uh-huh. Ahí sí que había que hacer patria, ¿no? Sí. Entonces digo yo, ¿alguien entiende esto? No, porque viene todo tan de arriba. Yo quisiera saber, nosotros como gobierno justo, te estoy hablando de nosotros, uh-huh. Estamos haciéndolo con muchísimo sacrificio, con muchísimas cosas... Pero estamos formando cada equipo, en cada lugar, en cada territorio. Hoy recibimos gente de Mendoza. La verdad que con una impronta de decir, no, queremos ser parte de, enséñennos, queremos construir, porque la verdad, así no se puede más. Y ojo, que no es gente muy grande, ¿eh? Gente joven. que se la está preparando para hacer esos cambios, ¿eh? Ya en este último tiempo hemos puesto legisladores, gente muy bien preparada, y ha llegado en esta última, en el ahora cuando se votó. Entonces digo, ¿qué quiere la gente? Pero nadie se involucra, como vos decís, en el termómetro de la gente. Nadie sabe lo que piensa la gente. Nadie habla con la gente. Todo lo negocian allá arriba, porque todo está negociado allá arriba. Mentira que esté todo negociado abajo. Y la realidad que el que va a votar es el de abajo, ¿eh? Siempre. Es el trabajador, ¿eh? Y,
pero si vos tenés que, por ejemplo, cuando asuma la candidata ahora estrella de La Libertad Avanza, Karina Celia Vázquez, ¿no? ¿Sabés quién es?
Sí.
Vos sí, yo también. Pues ¿sabés quién es? No, es Karen Reinhardt. Entonces, ¿vas con un nombre artístico? ¿En una lista? ¿No es nulo eso?
No está aprobado. Yo lo primero que hice es preguntar, aprobado, está aprobado.
Es algo que hablábamos entre nosotros.
Está aprobado.
Entonces yo de ahora en más me voy a llamar Lionel Messi y voy a aparecer en las boletas como Lionel Messi. ¿O no?
Sí.
Entonces, ese es el tema.
Ahora,
ni siquiera en eso pueden respetar la verdad.
Sí, bueno, pero yo voy a hacer una acotación.
Karen Reinhardt, ¿quién es?
Pero yo voy a hacer una acotación a esto.
Responsables. Somos responsables.
Pero con amor voy a hacer una acotación.
¿Sabes cuál es el problema? Y algo que dijo Claudia recién, y algo que tomaste vos también. La gente que maneja territorio, estamos hablando de la parte municipales, eso es lo que manejan territorio. Cuando vos estás armando una lista, después vienen de arriba y te están marcando. Entonces la gente que estuvo laburando, la dejaron afuera.
Bueno, pero, a ver.
Pero voy a esto. Después empezás a mirar.
Podemos un ejemplo. Mira, ¿sí? Yo abro mi unidad básica dentro, unidad básica o partido.
Local partidario.
Local partidario, si no me peronizo mucho, ¿no?
Bueno, pero está muy bien.
No, yo soy fiel a mis raíces.
Yo también, yo le diría unidad básica.
Que lo dije antes de entrar, ¿cómo es?
Bueno, entonces, no me gusta. A ver, cuando lo que proponemos nosotros, la autosustentabilidad, cuando proponemos nosotros es la propuesta superadora frente a la sociedad, cuando me viene el aprete, digo, flaco, seguí con lo tuyo, sigo con lo mío. Opciones hay, pero si construyo realmente como tengo que construir.
Eso es lo correcto.
Dos cosas que yo construiría, por ejemplo, vamos a Pilar, ¿no? Voy a Pilar. Yo, dos cosas que me voy a permitir: construir encuesta y construir liderazgo. ¿Por qué le tenés que tener miedo al apriete? ¿Cuál es?
No.
Si a mí me da la encuesta y la gente me sigue, porque estoy de acuerdo con lo que ellos necesitan. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a comer el apriete? No, porque viene Karen arriba tuyo. No, flaco. Nos enfrentaremos a Karen. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué le pasó al peronismo? No permitieron un interno de Antonio Cafiero y Menem. Fue la última. ¿No era bueno revitalizar el partido ahora de haber ido Cristina frente a Quintela?
Sí, a quien sea.
Pero a ver, ¿vos querés la locura más grande que Massa, Kicillof, Moreno, Cunio? A ver, más o menos, todos peronistas.
Sí.
Cada uno tiene que hacer su partido para formar una alianza con el PJ. Es una locura. Hay que decirle a la señora, bueno, ya está, listo. A vos, al nene, ya está, dejen de tener secuestrado el Partido Justicialista y ábranlo y que vengan a competir todos. Y ahí, en elecciones partidarias, como había, la única...
Exactamente.
La última, ¿quién fue? A ver, ¿sabés que la cantidad de gente que volvería al Partido Justicialista?
Lo explotás. Pero ¿qué pasa?
Y el que no quiere volver es porque está haciendo un negocio. Y entonces, cuando te sentís más que un peronista más que otro, ya sos... ¿Qué decía el general?
Cruzate la vereda.
Entonces.
Pero ojo,
no,
¿eh?
Escúchame, no, déjeme, permítame en esto porque es algo importante lo que acabas de decir. Cuando se abre la cancha y juegan todos, se atomiza el poder.
Sí.
Se atomiza el poder. Sí. Entonces, cuando vos se te atomiza el poder y te portaste mal, ¿no puede accionar la justicia y meterte preso? Sí. Entonces, la toma del partido tiene que ver con una correlación de fuerza para determinados sectores que se portaron mal no ir presos.
Para ver, el Partido Justicialista de la Capital Federal, Olmos, ¿es tan representativo del peronismo, digo?
No. Llévalo a una interna.
¿Me entendés?
Llévalo a una interna.
No.
Entonces, ese es el problema. ¿Cómo todos los tipos que están por fuera del kirchnerismo tienen que armar un partido para ir en una alianza que llame Fuerza Patria para que lograran poner a Jorge Tayana? ¿Entendés? No tengo nada que decir de Jorge Tayana, ni bueno ni malo, pero la verdad, ¿cuál es su último tiempo?
Nueve hojas de prontuario.
No, pero más allá de todo, salgamos ahí porque fue una época especial, no me quiero meter en ese tema. Que no digo que sos un tipo inculto, un burro, nada, para nada. Pero a ver, ¿no hay otras generaciones que vengan preparadas, capacitadas, desalentar la militancia de toda manera?
Que aún, yo dos cosas te voy a decir. La primera, que esto es un común denominador en todos los partidos, ¿eh? Porque la izquierda hace lo mismo.
Sí, siempre son lo mismo.
O sea, son los mismos.
Manuela Castiñeira, no, del sí. Caño.
¿Entendés? Sí. O sea, en la lista. Porque sí. A ver, el muerto se asusta del degollado, porque ellos vienen hablando de que esto siempre... que se... ¿Y ustedes?
Pero a ver, ¿quiénes son?
Zamora Castiñeira debe estar grande, por eso no participa, sí. O debe participar.
O se debe haber enojado y se fue.
O se fue. Pero todos ellos son exactamente lo mismo. Y por el otro lado, desde el justicialismo, Olmo tuvo la bendición de la portación de apellido de la mamá, pero nunca se ocuparon de hacer la política territorial,
nunca,
que
nunca.
En el momento que yo militaba, te estoy hablando en 88, Kelly era una mujer que en la Quinta de Flores se manejaba bien. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos todo y todo lo mismo. Y después, si no, lo traemos a este chico radical, Santoro, venido a justicialista para que esté. Entonces, ¿cómo es esto?
Bueno, pero al radicalismo le pasa exactamente lo mismo. Yo lo veía como una intendenta de... A ver, Vicente López, San Isidro, fueron históricamente radicales, ¿o no?
Sí.
¿Cómo los teñí de violeta? Vos veías la
bola... Por algo que dijo nuestro invitado... Vas por el mal menor.
No, pero digo, ¿cómo le pones? No querían, todos sabíamos que no quería, y vos veías la boleta, y así abajo el simbolito de la Libertad Avanza. Ya está, no está más en ningún lado, pero esa boleta estuvo, ¿eh? Y puso los candidatos de ella y puso los candidatos de otro partido. Entonces, no entiendo, en San Isidro pasa lo mismo, ahora con ese Lanús, ¿cómo se llama el que está? Se quieren matar en San Isidro, se quieren realmente matar. Está bien, los poses querían poner padre, hijo, ahora venía el Espíritu Santo, que era la nieta, y dijeron, no, pará, hay otra gente antes. Y bueno, ahí parten y se van.
Pero mirá que con Lanús, en San Isidro, tenés gente que habla bien de él y gente que habla para mí. Que esto también es medio partidario, ¿no? El radical tradicional te va a decir que esto es todo malo. Y y el que mira lo que está haciendo, hay gente que te está diciendo que está haciendo
una buena. Además, el hijo de Alfonsín, ni más ni menos, en otro partido, o sea... esto es historia, a ver, el poder...
Las 3 y las 5 tienen que volver a existir de alguna manera, ¿o no? Y la 1, y la que sea, y que se vuelvan a encauzar en la... Para algo está la ley de partido político, está la maldita tema de las alianzas, ¿no?, que vienen después. Y eso hay que terminarlo de una buena vez, porque las alianzas vos sabés que son netamente coyunturales y electoralistas. Al otro día llegamos al Congreso, 3, pum, se hacen un monobloque y se acabó.
Y mira qué pasó.
Sí, siempre, obvio.
O sea, lo que estas chicas, porque empezamos al origen de la conversación, lo que estas dos mujeres hicieron, están haciendo lo mismo que hicieron todos siempre, con la diferencia que hoy son más expuestas, tienen más recursos, digamos. Se van, ponele, ¿no?
Digamos.
Estoy siendo buena.
Es verdad.
Entonces, chico.
Vamos al último corte, decíamos serios y continuamos.
Thank you.
Volvimos con Seamos Serios, nuestro último bloque del miércoles 15. Estábamos hablando, como siempre le digo a los oyentes, la mejor parte de este programa es cuando
off.
Es off. Y desgraciadamente no podemos seguir en el puerto. Miguelito, te hago una pregunta. ¿Te enteraste vos que nuestro querido amigo, el que tiene otras ideas totalmente, y acá voy a que entiendo las palabras de tu enemigo Trump, las palabras de Trump con respecto a las elecciones próximas? Nuestro querido gobernador, a esto voy por la diferencia política de uno y de otro lado, está llorando constantemente, más o menos como Milei, que no hay plata. Pero se da el gustito de gastar 1.000 millones de mangos para renovar el hipódromo de La Plata. ¿Esa es una prioridad? Una pregunta.
La verdad que no sé si es una prioridad, pero
voy a esto. Digamos,
pero el turf es una actividad que emplea muchísima gente. Te digo de quién, de los paseadores, entrenadores, peticeros.
Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué hacemos con, hasta hace 15 días atrás, los 5.700 millones de pesos que le estás debiendo al Garrahan, de Ioma, que es de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué hacemos con los 4.000 millones que le estás debiendo a Feneda, que son los médicos de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué hacemos con los 400 millones que le estás debiendo a los laboratorios? Y gastás 1.000 palos para un hipódromo.
Eso genera dinero, genera divisa.
Y lo otro genera salud.
No, pero por ejemplo, también si te puedes...
salud, querido.
Y no, pero...
salud que no la estás cubriendo, por eso tenés los hospitales de Cava llenos de la gente de la provincia, porque en la provincia no existe la salud. Entonces, algo está fallando, Miguel.
Y pero, por ejemplo, se está
No podés defender el...
No, lo más triste, pero se pone la camiseta del Garrahan.
No, pero se está...
Lo más triste.
Y pero...
Lo más triste.
Pero ¿dónde
salen a decir...
Y hacer campaña.
Y hace campaña sobre eso.
Va a las marchas...
Y Ioma, un desastre.
Pero mira, la última etapa del plan maestro del Río Salado, eso lo sé, yo te conté, mi vieja era de esos lugares, que la última etapa del Río Salado, esa de la Nación,
¿sí?
La está terminando la provincia. Y así un montón de cosas está terminando la provincia. ¿Cuánta le debe la Nación a la provincia?
Bueno,
si tuviera esa guita, no prioriza.
¿Te puedo decir algo?
Sigue haciendo obras.
Okay. Muy bien. Yo te cuento algo. Están haciendo obras que ya recibieron la plata de la Nación y la dejaron dormida porque se la chorearon. Y ahora ponen la bandería, la estamos haciendo nosotros en la provincia, con la plata que te choreaste, porque no le está pagando a nadie, no hay proveedor. Y esto va para mi querido amigo el griego, ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, a él. Tengo empresas conocidas porque trabajo en ese rubro, que no le quieren trabajar más a la provincia, porque ahora le están enchufando un bono, que el único lugar donde lo puedes descontar es en el Banco Provincia. Bueno, dinero que ya está vencido hace 6 meses a un año, un bono, y el cual te sacan el 40% por recibir efectivo. Nadie más le quiere trabajar. Y las empresas que están trabajando le están diciendo, si no me mandás plata, la paro. Una de ellas es la Ruta 4 de San Martín, una de ellas es la Ruta 8 Vieja de Pilar. Si no me mandás plata, la paro. Eso es lo que está pasando. Y nadie dice nada, no le entra, está todo perfecto, salimos de la calle.
No, es que perfecto. No está nada perfecto, ningún...
Está todo mal, no perfecto.
Preguntale cuánta... El compañero acá nombraba a Quintela. ¿Cuánta plata le manda Quintela?
¿A quién?
Milei. Tuvo que sacar, vos viste que rescató los chachos famosos, los rescató, ya Quintela está re prolijito.
Te puedo hacer una pregunta chiquitita, pero muy chiquitita. Sí. Yo creo que cada provincia se tiene que autofinanciar. Si no, flaco, unite a otra. Si yo, mi compañía, necesito que no me funciona, y viene otro que es más grande y dice, mira, funcionemos, ¿no? Que entre los dos funciona, vamos bien. Funciono provincia.
Bueno,
pero eso sería una confederación, querés
no,
vos.
No sé qué carajo quiere ser.
No.
Pero voy
no
a,
una
pero,
república.
Voy a esto. Flaco, no puede ser que todos los gobernadores lo único que hacen es gastar lo que Nación te manda.
No, la verdad es que las provincias están equilibradas, no están gastando de más. La mayoría están los balances que mandan.
¿Quién?
Y las provincias, cuando lo vea, información pública, que la varía de la mayoría de las
compañías. ¿Quién
la
verifica?
Bueno, si están así, está perfecto, porque todos los presupuestos son de año a año, y el presidente hace un año y pico.
Dos.
Bueno, entonces hicieron muy bien hicieron bien la tarea. No estamos descubriendo la
polvo.
Es más,
estuvo muy mal Massa cuando no le dejó el presupuesto Massa tendría que haber ido, le tendría que haber dejado el presupuesto y chau picho. Y después, bueno, con este vas a funcionar. ¿Qué hizo? Aprovechó, ¿no? ¿Te acordás que fue la discusión? No me lo deja porque vamos
Massa
a presentar.
Massa no puede abrir un kiosco, hermano.
Mirá, el profesional ganó las elecciones.
No, no, pero ese es profesional de la política.
Pero ganó las elecciones, no podés descuidar las urnas, ganó la, no podés desconocerla, ganó la primera. Digamos, ganó en el país con 5 millones de votos. ¿Cuántos obtuvo Kicillof?
Te puedo hacer otra pregunta.
La verdad es que ganaron.
Te vuelvo a repetir.
El que gana,
una pregunta que le hemos dicho antes de atrás. Ganó dejando un agujero negro infernal.
Nada, tuvo cuánto. Después de todo el desastre que había venido. Sí,
¿qué desastre?
Trató de arreglarlo.
Flaco, estuvo 2 años. ¿De qué desastre me estás hablando?
Un año y medio estuvo tal.
El mismo que... Muy bien.
Con una pandemia.
El mismo que el año y medio que está hoy el presidente.
No, este estamos peor. Este ya se gastaron todas.
No, querido.
A ver, ¿el origen cuál es de todo esto? Los 45 mil millones que se mandó la jodita Mauricio Macri y Caputo de Sturzenegger. De ahí viene, no le echo la culpa ni a otro. Los 45 mil millones famosos. ¿Te olvidó todo el mundo de eso?
Cristina, ¿con cuánta plata de deuda entró? ¿Y cuánta dejó cuando se fue?
Lo dijo Lacunza, el ministro. Lacunza, ministro de
economía.
El que dijo que me dejaron de.
Duhovne
dijo, me dejaron, fue el primer ministro, ¿no? Que tuvo, dijo, me la dejaron en deuda. Sin deuda. A ver, usted se hace trampa al solitario. Yo no lo entiendo.
Yo no lo entiendo.
La verdad, Duhovne, no la acusa, vino después, que era el de Vidal ese, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, dijo, la verdad que encuentro una pregunta desendeudada.
No voy a defender al paisano.
¿Y cómo lo vas a defender?
No voy a defender a Macri, no. Yo voy a esto.
Quiero...
¿Cómo la dejó Fernández?
Pero es que si ya venís con un atraso de 45 mil millones, ¿cómo la van a dejar ahora otra vez? Vos fijate las estadísticas que hay de que el peronismo no se endeudó. Y es una realidad. Es más, ¿Néstor pagó o no pagó? No,
¿qué pagó?
Porque es un repago,
pagó?
Una sanata. No
sí
pidió.
Que sanata.
Quedamos no que no pidió.
No,
listo.
Perdóname.
Los muertos no pagan.
¿Te hago una pregunta? Querido, ¿vos sos Banco Central?
No,
che, dame ojalá. 14 mil millones, te doy un pagaré de 14 mil millones.
Y no, ahora dámelo.
Y me meto el papelito en el orto.
Se lo mando al tesoro ahora. Claro. Al tesoro, bueno, se lo mando ahora. Y hace no, más.
Y
bien.
Después sacaste un bono.
No, y el tesoro me compra los bonos, Estados
un
Unidos
bono
me lo compra.
En compensación.
Ahora.
Para seguir agrandando la deuda del 4 al 14. Dejémonos joder las preguntas.
Mirá, el segundo gobierno de Mauricio Macri, que es este, no pudo arreglar lo que hizo el primer gobierno de Mauricio Macri. Ah, bueno. Que Mauricio... La verdad que es esa. Seguimos con
bueno.
Esa vuelta, ¿o no?
Ok.
A ver, se
la
va.
La culpa
a
los demás nunca tuya.
No, yo no digo. Nunca tuya. Digo
nunca.
Que el que la pide es toda.
Nunca.
Pero si el ministro de Economía de Mauricio Macri que te dice, estamos desendeudados.
Sí, yo no conozco,
¿no?
Ningún, sí. No conozco a ningún, bueno. No, a ningún otro gobierno que tenga tanta gente en proceso penal. Y algunos con causa cerrada. Y seguir manejando una líder que está en cana.
Está bien, y la metió en cana.
Hablando de cana. Chicos, hagamos un poquito de referencia.
Pues está bien, está en cana. ¿Qué crees? Ya te metió la justicia. ¿Qué más querés que haga?
Está haciendo la misma vida que hacía antes.
¿Qué quieres? ¿La pena de muerte?
No. Entonces vamos a abrirle las cárceles a todos y que vayan a las casas.
¿Cómo
quién? Vamos a hacer eso.
Eso lo hacía Mena. Eso lo hacía el ministro de Justicia de la provincia.
Como Fran Mena. Fran Machado.
No importa.
¿Qué pasa? ¿Banca en cana?
Pero de Cristina
pero va en
no
cana
es.
Y se va.
¿Y cuál
no.
Es el
pero
problema?
No estamos justificando.
Tres años esperando en su
pero,
casa.
A ver,
sur,
yo te voy a decir
Piola.
Una cosa. ¿Querés que te diga una cosa?
8 años ahí
yo
bajándose te... a estar lipe.
No, ya
recibe
no.
A
yo te voy
la...
a decir
no
una cosa.
El
¿sabes?
Único preso que tiene internet.
Firmó mi ley ya la tradición.
Pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? Esto es lo malo. ¿Sabes qué? No, esto es lo malo. Estamos haciendo una discusión de las macanas que se mandaron los antes, los... No estamos dando una discusión política de decir, bueno, listo, dame tus proyectos, tráeme el mejor para poder gobernar, tráeme el mejor para poder, tráemelo, porque si no, ¿sabes qué nos pasamos? Una hora y media de programa hablando y discutiendo si la pera estaba madura o no estaba madura,
no,
y si tenemos
verdad...
un limón o tenemos un pomelo. Dejémonos de embromar, construyamos.
¿Me deja meter un bocadillo?
Sí.
Me gustaría retrotraer la charla a la autosustentabilidad de las provincias.
Uh-huh.
Esto tiene que ver con el plan de país y el plan de gobierno que plantee el presidente.
Sí.
¿Sí? Entonces, una de las cosas importantes con la cual es nosotros hoy hablamos en referencia a la política de la ley de financiamiento de los partidos políticos, también para la administración central, ¿por qué no evaluar una reforma que tenga que ver con las adecuaciones de partida que correspondan a cada provincia, ¿no? Esto de la coparticipación.
Sí.
¿Cuál sería la unidad de medida? De acuerdo al aporte de riqueza que propone a la nación, ¿cómo tendría que ser? ¿Por qué tiene que recaudar la nación y redistribuir la nación? ¿No podría ser ascendente, recauda la provincia?
Al revés.
Exactamente.
Estoy de acuerdo.
Bueno, el IVA. Sí. El IVA en las cosas que nos termina pagando la...
Es que eso en una república no puede ser.
¿Por qué?
Por el tipo de impuestos que son.
Bueno, ahí está la reforma.
Ahí está la reforma que se tiene que hacer.
Ahí hay que reformar. No podés castigar al pueblo con impuestos indirectos y regresivos. Vos tenés que tener una política tributaria progresiva.
Así es.
¿Me entendés? Vos no podés castigar los estados intermedios de la producción con algo que es retrógrado. ¿Me entendés?
Pero vos podés seguir cobrando el impuesto a las ganancias a una persona que es asalariada.
No, es una locura. Igual que
pagás bienes personales y después pagás ingresos brutos.
Eso,
y la presunción de ganancia.
Pero eso que lo hizo, eso quien ahora eso existió.
Eso está financiando vos al Estado.
No,
presunción de ganancia, es una cosa loca.
Otra cosa. Y esos impuestos chiquititos que te vienen del 0,001 de impuestos que se va de allá, entonces digo, a ver, esto es lo que quiero decir. Está bien, nos sentamos y debatimos si estuvo bien, mal, si fue chorra, no chorra. Pero, ¿sabes qué? Hay cosas más grandes de todo esto. Y es el problema, como dice él, las provincias... no viven autómatas.
No.
Dependen de la teta de la nación.
Sí.
Entendé que los gobernadores, y fíjate bien, fueron puestos por la nación y a dedo, y algunos no sabían ni para qué carajo estaban. Sí. ¿Y qué tenía de productividad tu provincia?
Nada.
Y otros se sentaron en el sillón y se encargó Formosa. Sí, una de las provincias más pobres, claro, eso sí, hizo una buena costanera. No te lo voy a negar por los pasos que hay.
No, pero lo que digo
decime,
que cada
la
provincia...
gente está cagada de hambre.
Pero es que
y
cada
tienen
provincia...
ahí una semilla donde vos podés plantar.
¿Qué es
eso? No, entonces...
Pero es que cada provincia, yo creo que tendría que cambiarse el sistema y que cada provincia administre sus recursos, pero no girarle a la nación el 40%, por ejemplo, que
algo
le pasa a la provincia de Buenos Aires.
Para recibir el 20.
Para recibir al 20. No, yo me quedo la mía. Te pago un fee,
claro.
A vos, Estado, bueno, cada provincia de lo que produce le va a dar un 5% al Estado Nacional. Estado Nacional, arreglate con esa, ¿está bien? Listo.
Bueno, pero con propuesta. Ahí vamos.
Eso es una propuesta.
Pero el Estado, cuando hablas de Estado, tenés que, ahora con esto de la innovación tecnológica, tenemos que hablar de un Estado eficiente.
Uh-huh.
En Estado eficiente significa que funciona todos sus partes integrantes, ¿entendés? No es más el nicho del amigo del amigo del amigo, el favor político. Un Estado eficiente es que funcione, que vos vas a hacer un trámite y automáticamente lo resuelvas. El Estado eficiente es aquel que funciona para que vos tengas mayor productividad. El Estado eficiente es aquel que te facilita las cosas. El Estado eficiente es aquel que media entre el depredador y el desprotegido. Es el Estado. No, tampoco se puede hacer una política como la que yo he escuchado últimamente, que no tiene sustento, de ir en contra del Estado y...
No, eso no sirve.
Bueno, entonces,
si no tenés Estado, no tenés país, no tenés república, no tenés
exacto,
nada.
Exacto. Bueno, ese concepto anárquico de las cosas no es nuestra idiosincrasia. Es para, quizás, no sé si existe un país en el mundo que lo...
Creo que no.
No existe. Bueno, entonces hay que trabajar también sobre cosas reales, certeras, previsibles. Nosotros carecemos de previsibilidad. Cuando yo hablo con grupos inversores extranjeros, lo primero que me dicen, che, la seguridad jurídica argentina nos da mucho escozor, ¿viste? Ustedes tienen una manera muy particular de manejarse. Te lo dicen muy diplomáticamente. Pero te están diciendo, flaco, todo yo año a año sufro con ustedes porque me corren el arco de un lado a otro lado. Entonces, no somos creíbles.
Es que acá pasa que, te digo, yo soy abogado, trabajo de eso. El mismo juez te dice blanco y después te dice negro. Y vos decís, vos ya más o menos soy, tecnológicamente sabés más o menos qué piensa cada juez, cada sala, más o menos para qué lado va en un asunto determinado. Y te dicen cualquier cosa.
Está bien, bueno, pero...
Eso es la, pero es seguridad y lo, jurídica, pero, ¿no?
¿Dónde fallamos? Los órganos de contralor. El Consejo de la Magistratura, ¿cuál es la función?
Es la peor porquería que se pudo haber generado en el mundo. Eso.
Bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo tenemos? A ver, esta es la idea que a mí me motiva, ¿no? Cuando hablamos de gobierno justo decimos, ¿por qué no nos sentamos a cranear? ¿Pero dónde craneamos? Sobre los puntos de encuentro.
Una de las cosas que hemos planteado hace un montón de tiempo, por ejemplo, cuando hablas de los fiscales generales o distritales, tendrían que ser electos, para mí.
Sí, de acuerdo.
Tienen que ser electos. Vos fijate, mira. Vos estabas, contabas un poquito hoy vos de la cuestión humanística. Fíjate lo que hizo Sheinbaum en México. Fue una de las primeras cosas que hizo. Que los cargos de la corte...
Vos hablas muy bien de Sheinbaum. Yo tengo...
Bueno, yo la leo, la sigo y la verdad que está en un... Es algo que se llama humanismo latinoamericano, es una nueva corriente filosófica de pensamiento que está viniendo.
No te rías, Ricardo. Conozco Morena, conozco.
No, pero no es Morena, estoy hablando de Sheinbaum. Sí, Morena también,
sí,
yo conozco.
Es su
sale concepción. De Morena, sí, pero ella le está dando una cuestión, estamos hablando de una persona hiper preparada, obviamente hay medidas que gustan, que no gustan, como todo, pero digo, voy a lo que es, iba a esa parte nada más, a que no democratizó, hizo que los ministros de la corte fueran electos, que los fiscales distritales sean electos, vos el fiscal de tu municipio, ¿te gusta cómo está trabajando? ¿No te gusta cómo está trabajando? Chao, cuatro no fuera.
¿Te puedo hacer una pregunta, chicos?
Regla de juego clara, pero necesitamos...
nos está sacando del aire. Okay. Chicos, se nos estaba haciendo el programa, nos estaba la mejor parte. Volvemos el miércoles que viene. Se nos fue el programa, seamos serios. Miguelito, un gustazo que hayas
venido.
Listo,
que gane Atlanta, que jugamos con Morón.
Muy bien.
Y Belgrano con en arriba de todo con Newman y Miguel juega con el SIC, así que nos vaya bien a todos y que ganemos todo y que Atlanta le gane a Morón.
Y a ver si podemos, a ver si nuestro querido amigo Colapinto trae un puntito esta vez, que está ahí.
Este fin de semana es tremendamente de deporte.
Sí, está bueno.
Para mí, si me permite una palabra, es un placer haber participado de esta mesa, la verdad. Y
estás invitado, vení de vuelta, que te quedaron muchas cosas por decir, por favor.
Quedaste en la mitad. Decí que tenemos compañeros que nos siguen atrás, si no, seguimos de largo.
Bueno, un placer, gracias.
No, al contrario, Claudia, gracias por acompañarnos.
Gracias.
Y fuerza con Gobierno Justo.
Gracias, gracias a todos. Te quiero, Mirá, fuerza, te quiero.
Plata,
patria.
L'ultimo, sono io l'ultimo romantico, sono io quello che ti può donare un fiore e capire da questo, all'espressione del viso, dal tremore di una mano, se mi ami. L'ultimo, l'ultimo romantico di un mondo che si può commuovere guardando due colombi baciarsi su una piazza, incuranti della gente che li può calpestare per la fretta di arrivare. Perché se una rosa è una rosa, da quando c'è il mondo io devo cambiare. Perché se il mare è il cielo, il sole ed il vento non cambiano mai. Perché se l'amore è l'amore, da quando c'è il mondo io devo cambiare. Tante cose che stanno cambiando, l'amore non può. romantico di un mondo che si può commuovere guardando due ragazzi baciarsi sulla piazza, incuranti della gente, come facciamo adesso, come facciamo noi due. Perché se una rosa è una rosa, da quando c'è il mondo io devo cambiare. Perché se il mare ed il cielo, il sole ed il vento non cambiano mai. Perché se l'amore è l'amore, da quando c'è il mondo io devo cambiare. Perché ci sono già tante cose che stanno cambiando, l'amore non può.
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos. Con la conducción de Elías Casagrande, los esperamos todos los miércoles a las 17.